El día transita sin detenerse. Gente de a pie.
Dale tu mano al indio, dale que te hará bien. Encontrarás el camino como ayer yo lo encontré.
Tenemos en el estudio de Radio Nacional y acompañándonos a Daniel Viglietti. Lo primero que hacemos, como marca el canon radial, aunque ya nos hemos saludado, es saludarlo al aire y agradecerle la presencia. Daniel, bienvenido acá a la gente a pie que es tu casa.
Mario, de estar aquí contigo y con todo este equipo, y además en Radio Nacional, que donde también habita algo de mi trabajo.
Exactamente.
Bastante tiempo. De nuevo en Argentina. Como tú sabes, tuve un periodo bastante largo en que no venía. Y ahora se empezó a dar a través de una actuación que tuve inicial en Caras y Caretas y después un ciclo que inicié justamente en el Torcuato Tasso, donde ahora se continúa, pero con el aditivo de que yo ahora abro el juego en este retorno a pocos meses de haber cantado a un ciclo de músicos uruguayos que va a poblar las noches del Torcuato Tasso durante varios meses. Es una alegría para mí esa mezcla generacional, de estilos, con varios compatriotas, entre los cuales, bueno, algunos que ya son figuras emblemáticas y compañeros de camino mío, como el caso de Rada, por ejemplo, citar de uno, y en las nuevas generaciones, gente como, la lista es muy larga, pero se me ocurre así al vuelo nombrar a Fernando Cabrera, que también está en un puente generacional ahí entre dos épocas, ¿verdad? También cantoras, Ana Prada, instrumentistas, Fatoruso, cantoras de tango, Malena, en fin, hay todo un mundo que me tocó abrir anoche.
Abrís anoche y hoy estás, hoy 5 de agosto, hoy sábado, estás también en el Tasso Defensa 1575 de la noche.
Ahí está, hoy sábado sería, en el caso personal mío, la despedida en este ciclo. Y ya después continuará. Muy contento del retorno a Argentina en todos estos meses, porque además he tenido sorpresas muy lindas, que son producto de cómo se añeja el vino, o sea, uno mismo, en el sentido de abrazos que me ha dado la sociedad argentina. Antes me habían dado el premio Jauretche hace un tiempo, pero ahora me otorgaron a través de la Universidad de La Plata algo que se llama una suerte de orden de hacedores de nuestra América, donde había estado antes García Linera, que es alguien que yo aprecio mucho, con lo mismo que a Evo, ¿no? Qué modelo de
habría que reescribir dale tu mano al indio y hacer una estrofa más, ¿no?
Habría que decir cómo el indio nos ha dado la mano, claro. Que no somos indígenas, ¿no? Es un viaje de ida y vuelta, ¿verdad? Bueno, eso me pasa, ¿sabes, Mario? Porque hay canciones que, no por clásicas y muy frecuentadas, permanecen estrictamente igual. Yo estoy interviniendo algunas. Les agrego alguna copla, algún pensamiento, les doy una pequeña transfusión de tiempo, ¿no?
Por ejemplo,
a Gurisito, así de memoria no la recuerdo, porque tú sabes que yo soy cantor de libro. Después me alegré mucho cuando después empecé a ver que muchos otros cantaban con el libro, muchos colegas, entre ellos Mercedes, cantaban con el libro, etcétera. Por cierto, abría con una canción que fue mi carta de introducción en la Argentina, allá del año 60, a ver un poquito, del año 60 y poco, cuando yo me presento en el Teatro Pairó, voy a ver a Mercedes al Pairó, ella me hace subir y canta Canción para mi América, que en realidad es el verdadero nombre de Dale tu mano al indio. Y entonces, a partir de eso, yo empecé mi trabajo en Argentina. Bueno, las canciones las intervengo un poquito, no son grandes intervenciones, y eso va ocurriendo ahora en el Tasso, por ejemplo, con alguna, como el caso de Gurisito, o el caso de Canción para mi América, que también le hago algunos cambios, porque yo creo que las canciones no son herméticas, no son cuerpos no modificables, se pueden tener una nueva vida, una nueva existencia con el espíritu original, ¿no? A partir del espíritu original.
La presentación tuya, lo que hace tu propia gente, músico, poeta, guitarrista, cantautor, compositor, intérprete, docente, investigador cultural, comunicador, realizador y conductor de programa de radio, decimos acá en La Folclórica, domingos de 9 a 10 de la noche, ¿no es cierto?
Sí, los domingos en La Folclórica de 21 a 22.
Exactamente.
Y también en esta misma, pero en un horario un poquito duro, que es los lunes de madrugada.
Ajá.
Cuando nace el lunes, 1:30 de la mañana.
Ajá.
Si hay alguien que todavía está despierto, yo llego con tímpano, se puede oír con auriculares.
En esa miríada de encuentros con el público, ¿hay uno, dos, tres que puedas recordar especialmente en tu vida?
Sí, cómo no. No tengo un cassette que saco, un disco duro que saco y respondo siempre lo mismo. Voy a improvisar, voy a pensar como si nunca me hubieran dicho eso, que alguna vez me lo han dicho. Yo creo que hay uno que sí, que reaparece siempre ante esta pregunta, y es el regreso al Uruguay. Muy ligado al regreso al sur, porque yo quiero aclarar que en el 84, cuando yo vuelvo al sur, no puedo entrar todavía a Uruguay. Ya había entrado Zita Rosa, habían entrado los olimareños, todos ellos queridos compañeros de camino, y yo todavía había factores que me indicaban que no era el momento oportuno. Entonces entré en Argentina. A mí me llamó justamente un amigo argentino que yo había conocido a principios de los 70. Mis amigos argentinos son Omar Gleser, el doctor Omar Gleser, que mucho me ha ayudado en la conexión aquí con la radio, Fidel Lerner, que fue manager mío, y que hoy está saliendo de una operación lograda, por suerte, un caso de salud. Y hubo un tercer amigo posterior, que fue Jorge Sivak. Uh-huh. Entonces fue Jorge Sivak quien me llamó a Francia, donde yo estaba exiliado, y me dijo con su humor característico, me dijo, che, hace un calorcito acá, flaco, ¿por qué no venís para Buenos Aires? Ya sé que no puedes entrar a Uruguay, pero podés venir a Buenos Aires. Y me conectó con Alfiz, el productor Alfiz, que en ese momento tenía otros dos socios, y así me organizaron dos Luna Park.
¿Eso fue el 84?
84, y uh-huh. Marzo. Uh-huh. 84, inolvidable el Luna Park. Inolvidable porque estaban desde las madres de Plaza de Mayo, había colegas, escritores, cantores, bueno, fue muy impresionante aquello. Incluso el segundo concierto entró una columna de Frente Amplista del Uruguay que estaban acá. Aquí hay tantos uruguayos, ¿no? Esta es una segunda casa para los uruguayos, ¿no? Para bien, y en algún momento fue duro, ¿no? Fue uh-huh. duro lo que nos pasó a todos. Lo que les pasó a otros, en fin, pero a otros de los nuestros, ¿no? A tantos. Y en esa experiencia después crucé a Uruguay. O sea que en realidad yo no entré a Uruguay desde Francia, sino que hice ese puerto aquí. Entré a Uruguay junto con otros intelectuales, nada menos que con Atahualpa del Chopo, el gran teatrero uruguayo, Walter Tournier, cineasta, Adela Gleiger, actriz de teatro, Tenuta, todos en el equipo, en el avión, y algunos más que ahora se me escapa, pero bueno, llegamos allá a Montevideo, y ese recibimiento fue impresionante, porque habían caravanas, cuando yo subía al vehículo que me llevaba, apareció de pronto un muchacho con una foto y me dijo, flaco, yo soy tu compañero de escuela, mira la foto, los dos con la moña y el delantal de la escuela, cosas de orden afectivo personal que abrevio, ¿no? Pero que fueron muy emocionantes.
No hay ningún motivo para estar.
No, pero fueron muy... No quiero caer en una nostalgia extremista. No, pero realmente fue muy fuerte eso, fue muy fuerte. Esa experiencia es inolvidable. Y después voy directo el mismo día, del aeropuerto a la asociación de bancarios, al sindicato, no de banqueros, uh-huh. claro, la asociación de empleados de banco, que era muy progresista. No olvidemos que estaba la dictadura en Uruguay todavía, uh-huh. ya organizando de alguna manera su retirada. Y de allí, de la conferencia de prensa con Rubén Castillo, un conductor emblemático de allá, de allí yo voy, descanso media hora y a la cancha. literalmente, porque el concierto fue en un estadio. Como no se pudo conseguir por fechas el Estadio Centenario, se consiguió el de otro equipo, de Defensor, la cancha del Parque Francini.
Claro.
Y entonces toda la cancha fue habilitada para el público, se puso un escenario, yo canté allí, tuve un abrazo extraordinario de, por ejemplo, la Tota Quintero, la madre de la maestra desaparecida, que ya la estaba buscando en esa época, y otros abrazos en el escenario. Yo había podido lograr que mi hija Trilce, nacida en Francia, conociera el Uruguay. Era el primer momento, era todo muy intenso, ¿no? Ese fue un concierto inolvidable que ya me llevó mucho tiempo describirlo. Y después otros encuentros, hubo una actuación que tuve en Argentina que fue tremenda. Esto fue antes del golpe, antes del diluvio, como yo acostumbro decir, porque fue una suerte de diluvio lo que vino, ¿no? Terrible. Yo estaba cantando en Córdoba profesionalmente y me invitaron a ir a cantar a una prisión del Buen Pastor o algo así, se llamaba algo así. Entonces había varias presas políticas.
De mujeres era.
Eran pocas, se sí, estaban sí. Ahí, y yo entré y canté canciones increíbles, ¿no? De imaginar en ese momento en una prisión, y ellas algunas sabían las letras. Y después, en el paso del tiempo, creo recordar que estaba una compañera de Santucho allí, presa, si no me equivoco. Pero la memoria a veces se bandea un poquito, pero fue una experiencia muy fuerte, muy fuerte. Ahí pasé del gran espacio, ¿no?, a pasé una cosa coloquial con 6 o 7 personas, ¿no?, que puede ser tan intenso como lo otro. Y después también recuerdo con mucha nitidez mi intervención en el Nicaragua Sandinista, a la que yo me remito, la original, la del nacimiento de la Nicaragua Sandinista, ¿no? Después han seguido pasando muchas cosas, en fin, pero en aquel momento con esa intensidad de esa nueva etapa de Nicaragua, el festival que se hizo en el 83, que se llamó Encuentro por la Paz, que apostaba mucho a restablecer la paz en El Salvador, en El Salvador. Y allí, bueno, rodeado de amigos, de colegas, estaban una cantidad de cantores amigos, Silvio Rodríguez, Chico Buarque, a quien yo traduje y canté en una etapa que se lo conocía menos, a través de sus letras, sobre todo, era importante hacer eso. Bueno, ese concierto fue increíble también, ¿no? Increíble. Y ahí tuve una experiencia divertida, porque después hice una gira, no sé si en ese viaje o en otro, en esa Nicaragua temprana, hice un viaje, íbamos en un jeep, adelante iba un miliciano con la metralleta, atrás iba el sonidista, atrás los parlantes, más o menos portátiles, e íbamos recorriendo puestos de lucha, íbamos un poco hacia el norte, que estaba muy complicado con la contra, entonces había que ir por las dudas protegidos, y llegábamos de pronto a un sindicato, de pronto a una escuela, de pronto a un centro de milicianos mismos, y yo cuento que cuando empiezo a cantar, a desalambrar, ¡pah! ¿Viste? Eso es muy 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 fuerte, no solo para mí, para muchos compañeros de camino y colegas, como a veces, desconociendo el nombre o la persona, conocen la canción. La canción es como, llega antes y después dice, ¡ah! ¿Verdad?
Asobó.
Claro, claro, claro. Y la gente la coreaba, la coreaba, los paisanos nicaragüenses la coreaban. Bueno, esas tres, esa es tu pregunta. Demasiado larga mi respuesta, pero bueno, son cosas que...
Disentimos.
A esta altura de la edad, ¿qué me pasa? Empiezo a hablar de una rama y termino con un árbol.
Pero está muy bien. Digamos que vamos a dos pequeñas glosas acá. Una, para los que lo conocen, para los que han visto, para los que como Sergio, como yo, lo hemos visto hace tantísimos años y hace menos, está igualito Daniel Biglietti. Igualito.
Se cortó el pelo.
Se cortó el pelo.
Qué suerte que no hay cámara acá.
Para eso contamos. Llega con su gorra, llega con su estampa, llega con su voz.
Llego con mi compañera, que es mexicana, que es psicoanalista, pero no practica conmigo.
Ajá. No.
Lourdes.
Nunca, primera mujer que no hace psicoanálisis con su esposo. Pero bueno, puede pasar, puede ocurrir.
Es muy habitual, parece.
Puede ocurrir.
La Argentina es una meca, ¿no?
La Argentina es el paraíso del psicoanálisis.
Epidemia.
Sí. Segunda, hace unos años, lo menciono, bueno, vino a mi recuerdo, los compañeros de Cetera entregaban un premio, se llama sí. Maestro con Cariño, sí, Maestro también. De Vida, que lo entregaba, y había...
De vida.
Maestro de Vida, exactamente, Maestro de Vida, exactamente, y había, y generalmente son, va, entrega, son, es una pluri premiación, una pluri entrega, y entregan a grandes personas y otras menos, por ejemplo, estaba Viglietti y uno mismo, digamos, entre tantos otros estaban Norita Cortiñas, estaba, es decir, recuerdo algunos, o sea, Víctor Hugo,
sí,
y yo recuerdo que Daniel Viglietti en ese momento dijo... Yo prefiero cantar que hablar, que es lo contrario que nos planteó hoy acá. Y tocó un diapasón y cantó. ¿Recordás ese momento o no?
Exactamente así, eso del diapasón no, pero me parece una buena idea, la voy a volver a practicar.
Claro, y fue un momento impresionante porque se hizo de nuevo, se hizo. En ese caso, no sé si empezamos a corear luego o no, pero se hizo, sí. se generó un silencio. ¿Qué temas cantaste ayer en el caso, por ejemplo, Daniel?
Uy, una mezcla, un telar.
Ahora, ahora, después nos vas a contar, porque ahora tenemos una tanda que tiene que ver también con la publicidad electoral, que debe ser respetada, claro que sí.
Todo lo que pasó en la semana está en Gente de a Pie.
Dale tu mano al indio, dale que te hará bien.
Volvemos acá a Radio Nacional, al estudio con Daniel Viglietti. Recordamos que hoy mismo estará en el centro Torcuato Tasso, defensa 1575. Hoy a la noche, que hoy nos acompaña, llega y nos cuenta, llega con la voz cansada, porque ayer estuvo interpretando muchísimos temas y habíamos dejado en el aire pendiente la pregunta de qué temas fuiste interpretando ayer en el Tasso.
Cierto. Mezclé épocas, te hablaba de la imagen de un telar porque son hilos que se van cruzando, no es un recital cronológico, sería muy aburrido. Voy saltando épocas, saltando estilos, me remonto desde el origen de mis primeras canciones, que es en el 57, voy atravesando después la etapa de los años de lucha en el Uruguay, en una democradura que se venía deteriorando cada vez más. Después en la etapa del exilio, canciones que nacen en el exilio, canciones en el retorno, las que he seguido haciendo, muestro algunas que no están todavía en disco, van a formar parte de un futuro disco que ya no anuncio más porque lo he hecho tantas veces que parece la sinfonía inconclusa de nuestro amigo Franz Schubert. Pero...
¿Y qué título tendría en el hipotético
bueno,
caso?
Bueno, yo eso sí lo aventuro y lo he dicho y ya queda fijado un poco para como derecho para el título, Canciones Humanas.
Ajá.
Parafraseando un poquito, con el respeto por su dimensión, a mi querido poeta peruano César Vallejo con sus poemas humanos.
¿Te pusiste Trilce a...
Sí, por a eso, hija, por eso, por ahí. Por eso. Canciones Humanas sería el título, ¿no? Porque en realidad creo que en un mundo de tanta inhumanidad y tanta desproporción en la información, en la comunicación, bueno, acabamos de ver una muestra, ¿no? Se está expulsando a Venezuela y bueno, habría mucho para hablar para defender la Venezuela bolivariana, más allá de que hayan habido aciertos, errores, como en todo proceso que pretende ser diferente o cambiar algo de la realidad. Yo que conocí la Venezuela de los gobiernos conservadores puedo recordar tremendas desigualdades que trataron de ser corregidas, pero más allá de eso, la desproporción de estas decisiones frente a la impunidad con que se mueve un Temer, por ejemplo, en claro. Brasil, que es el colmo del cinismo, porque usurpó un gobierno. Eso sí que es una dictadura, eso sí. Bueno, viste que a veces mi rol de cantor da lugar a otra faceta de uno, ¿no? La de ciudadano, ahora está hablando de ciudadano, ¿no?
Uh-huh.
Y ayer, en un momento, justamente con un cuatro venezolano, que yo lo llamo cuatro bolivariano, canto también una canción que no está en disco, que se refiere a esa maestra que yo aludí hace un rato, hablaba de su mamá cuando me fue a abrazar en el concierto de retorno, esa maestra desaparecida, Elena Quinteros, que en medio de la tortura que fue practicada en Uruguay, como, ¿qué le voy a decir a ustedes en Argentina todo lo que ha ocurrido? De atroz, ¿no? Y de colectivo, ¿no? Era un procedimiento sistemático. En medio del martirio, ella ideó una estratagema y le planteó a los que la estaban interrogando que iba a entregar un contacto de su lucha política el otro día y que pararan. Ellos pararon, aceptaron ese canje, al otro día la llevaron hacia donde ella indicó, con todo un operativo, con gente de particular, autos, etcétera, y por ahí, de repente ella se escapó, era su plan. Salió corriendo, desesperada, saltó un muro que ya lo tenía en la cabeza, que era la embajada de Venezuela. Era Venezuela aquel entonces, pues si hubiera sido la chavista, la hubieran recibido, sin duda. Pero sin embargo, siendo un gobierno conservador, en la época era de Pérez, fue recibida por los funcionarios, y ella gritó, soy la maestra Elena Quintero, pido refugio, y los esbirros de la dictadura entraron, violaron territorio venezolano, de hecho, y se la llevaron y nunca más pudimos saber de ella, ¿no? Entonces, la canción resume esta historia, y yo la canto con un 4, como digo, bolivariano, que en este momento el 4 está triste por esto que ha pasado. Pero bueno, vamos a seguir adelante, y yo creo que tarde o temprano, más allá de errores y aciertos, se va a imponer una verdad que ha surgido a través del esfuerzo que se hizo en su momento con el chavismo. Yo dudé mucho de la figura al principio de Chávez porque sabía lo que significaba el tema militar. Para nosotros era terrible. Yo soy hijo de militar, cuidado. Yo nací en el hospital militar en Montevideo, pero mi padre hizo una evolución de ser un oficial conservador que podría haber terminado en los malos sectores, hizo una evolución y fue cofundador del Frente Amplio, junto con Sereni, Montañés y tantos otros colegas que fueron a veces torturados. Mi padre de esa se logró escaparse, ya falleció, pero entonces con
todo eso, músico tu papá además.
También, claro, en realidad él era músico. Claro. Lo que pasa que como era un poquito pícaro de joven, se escapaba con la guitarra, se iba por ahí, mi abuelo carnicero que tocaba la guitarra también, de ahí viene la cosa, lo metieron en la escuela militar, como una imposición de la época, ¿no? Mi madre pianista, ¿no?
Tu madre era una pianista clásica, ¿no?
Sí, con carrera firme, sí. Aquí debe estar en la discoteca Radio Nacional, si es una buena discoteca, yo creo que sí. Porque yo estuve visitando aquí el sector clásico también, con el director de la Radio Clásica.
Con Pablo Coan.
Ahí va, y hablamos de todas estas cosas. Seguramente está el disco de Lida Indar, que yo lo pongo en mis conciertos, incluso en el Torcuato Tasso lo pongo como una música introductoria antes de que yo empiece, un rato antes, ¿no? Abrevio.
No,
entonces, a la pregunta, ¿cuál era?
¿Cómo estás?
Bueno, eso es lo que hago en el concierto, que esa era la pregunta.
Claro.
Mezclar canciones, mezclar épocas, a veces un cambio de instrumento. Aquí no vine con banda, yo a veces trabajo con banda, tengo 4 músicos muy buenos allá con los que he trabajado varias veces, Pablo Soma, Carlos da Silveira, Andrés Bedó y Jorge Trasante. Con ellos trabajo en periodos particulares, ¿no? Aquí estuve haciendo Ateneo, se llama el de aquí, ¿no?
Sí, en el de Ateneo.
Alguna vez con ellos.
También. Sin exagerar nada y sin distorsionar nada, hay momentos, es decir, en que uno siente que está viviendo el sueño del pibe. Uno ya no es pibe, digamos, ¿no? Por lo pronto. Pero hay momentos, y a mí en general, voy a ser franco, que curto, que transito más la franja política, tal vez por compensación, me gratifica más aquellos encuentros que tengo con personalidades que no son de la política, aunque por cierto he tenido entrevistas con figuras que me interesan, por pronto, con figuras que valoro y respeto mucho, con figuras que me interesan, aunque no valoro, y no comparta. Pero hay momentos de la vida periodística de uno, y acá los hemos tenido, en el cual uno dice, bueno, si yo hoy ayer le dije a mi mujer, vos va a ir Viglietti a mi programa de radio. Y digo, la verdad, digo, y quiero ser franco en esto, o sea, es decir, en este programa ha habido grandes intérpretes, ha habido grandes personalidades, pero bueno, Viglietti, Daniel Viglietti, entre otras cosas, con su sereno, con su tan uruguayo decir y hasta forma de entrar, es para nosotros una referencia gigantesca y es una alegría enorme tenerte. Preguntamos esto antes porque tienes
muchísimas gracias, corresponde que agradezca muchísimo tus palabras y que además me declare conocedor de tu trabajo, no de lo que hace la radio porque día a día no puedo seguirlo, pero sí de mi admiración además por la radio argentina. Yo cuando era niño instalé en un periodo de quietud que tuve por razones de salud siendo muy niño, instalé en mi cuarto una radio. Uh-huh. Y era una radio que tenía como referencia a las radios argentinas que yo agarraba porque me gustaba más el estilo de locución de la época en Argentina que en Uruguay. Uh-huh. Y entonces yo decía LRX, LRX1, Radio El Mundo de Buenos Aires, en Maipú 555. ¿Cómo iba a soñar que iba a estar ahora en Maipú 555, ¿no? ¿Te das cuenta? Acá ha llegado un hombre con una guitarra.
Ha llegado Gerardo,
guitarrista.
Gerardo Villar con su guitarra. Ha llegado que Gerardo, por supuesto, generosamente la ofreció, por si el maestro Guillete quería tocarla. Y vamos a ejecutar, valga la expresión, nuestro coro va a ejecutar, a desalambrar, entendiendo que es un tema que también se canta a veces entre muchos, y no solo cantan los que saben cantar, o acá está... Y acá está nada menos que Daniel Villetti. Volvemos ¿querés tocar vos? ¿Querés que toque?
Bueno, yo hago un saludo con la guitarra como corresponde en los programas matinales. Dale. De los payadores. Una linda guitarra, ¿qué es? Niño, mi niño, vendrás en primavera, te traeré. Curicito mío, lugar de madre selva te daré. Y aunque nazca pobre te traigo también, se precisan niños para amanecer, se precisan niños para amanecer.
¡Epa! ¡Preciosa! Y vamos con el desalambrar, ¿o no vamos con el desalambrar? Un mensaje antes, Graciela Almada.
Agradecemos los muchos mensajes para el maestro saludando su presencia en el programa. Elegimos uno de Daniel Burak, dice: avísenle a Daniel que está confundido, no volvió en marzo del 84, sino en abril. Lo sé porque yo volví con él de casualidad en el avión y lo abordé con las rodillas temblando. En Ezeiza una mujer policía me preguntó: ¿quién era ese que era recibido por tanta gente? Y yo le dije, con un poco de temor todavía: es Biglietti. Y ella repreguntó: ¿Baglietto?
Bueno, era con un colega muy digno, ¿no? La comparación, ¿no? Está en este momento cantando en Montevideo. Hay dos argentinos cantando. Ajá. Allá. Uno es Baglietto, está a dúo con otro que ahora se me escapa.
Con Vitalis.
Con Jairo, ahí está. Jairo. Y por otro lado también está Copani, que lanzó una canción donde incluye una cita al Chueco Maciel, nombra al Chueco Maciel, que es una canción, es un ser humano histórico de una historia muy particular que yo lo hice canción, ¿no? Así que andan por allá cantando compañeros argentinos.
Se va gente de a pie, va terminando con el coro estable, el maestro Daniel Biglietti y todos nosotros. Gerardo en la guitarra, Beto en la segunda voz, y vamos con A Desalambrar.
Lo pregunto a los presentes y no se ha puesto a pensar
que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más.
Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted
que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé.
A desalambrar, a desalambrar, que la tierra es nuestra, tuya y de aquel, de Pedro María, de Juan y José.
Si molesto con mi canto alguno que ande por ahí,
le aseguro que es un gringo, un dueño del Uruguay.
A desalambrar, a desalambrar, que la tierra es nuestra, tuya y de aquel, de Pedro María, de Juan y José.
Molesto con mi canto alguno que vino a oír, le aseguro que es un gringo, un dueño de este país.
A desalambrar, a desalambrar, que la tierra nuestra es tuya y aquel, de Pedro María, de Juan y José.
Yo pregunto junto a los presentes, si no se han puesto a pensar.
Esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. A desalambrar, a desalambrar,
que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel,
de Pedro y María, de Juan y José. ¡Otra! A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José.
Pero qué coro, y que esto sea también un saludo a los 80 años de la radio, que yo no pude estar, ¿no? Un saludo también a la emisora que nos cobija,
Y así nos vamos, volvemos el sábado 10 a 13, un lujo para gente de a pie. Vamos.
Que esta tierra de nosotros y no del que tenga más.
Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted
que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y aquel, de Pedro y María, de Juan y José.
Molesto con mi canto, alguno que ande por ahí,
le aseguro que es un gringo o un dueño del Uruguay. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José.